O sea, es miércoles, ya sabes que hoy nos tocan dos citas fijas. Por un lado, nuestra tertulia relacionada con el mundo de la agricultura y la ganadería, y por otro lado, esa sección también de literatura de la mano de Antonio Sarralde, que a partir de la 1:05 más o menos estará con nosotros. Si te parece, comenzamos ya. Lo primero que vamos a hacer es hablarte de la previsión del tiempo. Con el patrocinio de Federópticos Val, en la calle Mayor 26, te contamos que hoy tendremos todavía algunas nubes, aunque en general estará más despejado que en jornadas anteriores. Las temperaturas serán similares a las de ayer, con máximas de 13 grados en Jaca o en Sabiñánigo 11, marca esta hora el termómetro en la calle Mayor.
Solo el auténtico especialista en lentes progresivas puede ofrecerte lo último para disfrutar de una visión progresiva, ultra confortable, cuando estás conduciendo o delante del ordenador. Federópticos pone a tu servicio su reconocido prestigio y profesionalidad, que les ha convertido a lo largo de los años en líderes indiscutibles en progresivos. Por todo ello, cuando pienses en tus ojos, piensa en Federópticos. Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
No ha habido acuerdo en las reuniones dentro del periodo de consulta sobre el ERE de Inas Afoel.
No, como te contábamos, ayer se celebraba la última de las cuatro reuniones entre la administración concursal y los representantes de los trabajadores, tras la que se levantaba un acta de desacuerdo, por lo que ahora tendrá que ser el juzgado el que determine qué pasa con el ERE. Los trabajadores confían en que el juzgado de lo mercantil de Huesca dé el visto bueno al documento, sobre todo porque recuerdan que es una parte importante de cara a hacer frente a su opción de compra de la planta. Aún así, recuerdan que no es la única opción que tiene Aludesa para hacerse con Inas Afoel. Ellos no pierden la esperanza de que puedan adquirirla. Santiago Perbech es el presidente del comité de empresa.
Tenemos una fe completa en nuestro proyecto. Por una parte, acompaña un plan de viabilidad que garantiza el futuro de la compañía, que mantendría el empleo. La oferta de compra en sí, además, es una garantía que permitiría el cobro de la mayor parte de la deuda concursal a los acreedores, que son otras víctimas en este proceso, y creemos que tiene los elementos suficientes como para que se pueda valorar positivamente.
El comité confía en que una vez que se resuelva el asunto del ERE, la administración concursal traslade al juzgado su decisión sobre la oferta de Aludesa, que es la única que se ha presentado.
Y te lo contábamos hace unos minutos, lo acabas de escuchar de la mano de nuestra compañera Laura. El sindicato CESIF ha denunciado que el hospital de Jaca, que todavía no se ha integrado en el Salud, no ha podido operar en las últimas horas por falta de anestesista.
Había dos, uno se ha jubilado y otro está de baja. A pesar de que el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, se comprometía recientemente a sustituirlo, la DGA dice que no encuentra sustituto. Ayer una parturienta tenía que ser derivada al Hospital San Jorge de Huesca. Evangelino Navarro, portavoz del sindicato, critica también la situación en el servicio de oftalmología.
Además, el oftalmólogo, que también se dijo que estaba garantizada para que no aumentasen las listas de espera, pues en estos momentos el contrato que tiene ha vencido, se le adeuda los haberes de un año y desde luego pues hoy ya no ha trabajado. Es decir, estamos hablando siempre de una deficiencia de calidad al usuario por parte de las instituciones aragonesas.
Por otro lado, desde el sindicato han apuntado a la complicada situación laboral de la plantilla del Hospital de Jaca, pendiente del proceso de integración en el Salud. Según dicen, las autoridades sanitarias no terminan de concretar ni les explican cuál es el futuro de los empleados.
Todavía en materia sanitaria, el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha sugerido al Servicio Aragonés de Salud que realice un seguimiento de las necesidades asistenciales en el servicio de digestivo del Hospital de Jaca para adoptar medidas de cara a que las listas de espera estén dentro de los estándares aceptables.
El Justicia se ha pronunciado tras tener conocimiento del aumento de la lista de espera en el servicio de digestivo del hospital al reducirse las consultas en esta especialidad a una cada 15 días, habiendo citas preferentes con 3 meses de demora. Además, el Justicia se ha dirigido al Salud hasta en 3 ocasiones para obtener información sin haberla conseguido. Así que recomienda al Salud que realice ese seguimiento al servicio al tiempo que les insta a adecuar su organización y funcionamiento a los principios de eficacia, celeridad, economía y flexibilidad.
Desgobierno, falta de ideas y de proyectos. Es la valoración que hace el Grupo Socialista de Jaca de lo que va de legislatura en el ayuntamiento, gobernado, como sabes, por el Partido Popular.
Sí, el desdén del equipo de gobierno muestra, dicen, a la ciudadanía que se ha manifestado en actuaciones como la peatonalización de algunas calles de la ciudad en los peores momentos para los comerciantes, en tomar decisiones sin contar con el resto de grupos políticos, que ha llevado al traste certámenes como el Festival Folclórico de los Pirineos. También han recordado que todavía no se ha comenzado la segunda fase del el nuevo edificio de la policía local y que los populares siguen dificultando la ampliación de la escuela infantil, por no hablar, subrayan, del hospital de Jaca. La paciencia de los jacetanos, han explicado, se está acabando, por lo que el Partido Socialista pide que trabajen por y para Jaca. Olvido Moratinos, de la Ejecutiva Provincial del PSOE.
Desgobierno, falta de ideas y falta de proyectos. Señores, dejen de mirarse a sí mismos, a sus diferencias, a sus personalismos y problemas, y piensen en Jaca, en sus ciudadanos, que se merecen un alcalde que cuente con ellos y un ayuntamiento que trabaje por su bienestar.
Los populares, por su parte, insisten en que responderán con hechos y con los presupuestos se verán las actuaciones que ha realizado el Gobierno.
Más cosas, la Estación Internacional de Canfranc ocupa el noveno puesto de un total de 24 en un ranking de los lugares abandonados más espectaculares del planeta.
Así es, en primer lugar se encuentra la ciudad ucraniana de Pripyat, de 50.000 habitantes y que tuvo que ser abandonada por el desastre de Chernóbil en 1986. En segundo lugar, la mina de diamantes de Mirny, en Siberia, el segundo hueco más grande construido por el hombre y diseñada en el gobierno de Stalin. Y en tercer lugar se encuentra el hotel Pyongyang, en Corea del Norte. Canfranc comparte esta lista con lugares como castillos, un faro, parques temáticos, hoteles, islas, una planta de carbón, estaciones de metro, auditorios, y así hasta 24.
Y Zaragoza acoge hoy unas jornadas en las que se propone a Canfranc como banco de ensayos natural de material móvil y sistemas ferroviarios.
Las condiciones de la orografía y la climatología que se dan en Canfranc son las que han llevado a plantear la celebración de esta jornada, en la que se debaten las posibilidades de Canfranc y su entorno para llevar a cabo estos ensayos con material móvil, sistemas e infraestructuras ferroviarios, determinando si cumplen unos protocolos de calidad y seguridad adaptados a entornos concretos con una orografía complicada o en climas extremos, lo que podría convertir a la localidad en un referente internacional. En la jornada, que se celebra en Zaragoza durante todo el día de hoy, participan meteorólogos, ingenieros o consultores, también representantes del Gobierno de Aragón y de empresas del sector ferroviario.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
La patinadora jaquesa Marta García y la pareja formada por Verónica Grigoreva y Aritz Maestu buscan desde hoy una plaza para el europeo de Budapest de este año en la Mentor Nestlé Squid Cup, que se celebra en Torun, en Polonia. Es la última oportunidad para los tres patinadores españoles, que tendrán que hacer las mínimas técnicas en su programa largo. Marta García presentará su programa corto mañana y el viernes. El pasado día 29 de diciembre, Paula se adjudicó su último torneo como alevín, venciendo en la final del Máster de Aragón por 6-4 y 7-5 la zaragozana Paula Hernández. Así cerraba Paula y José el 2013, un año lleno de victorias en torneos regionales alevines y buenos resultados en su nueva categoría, la infantil. Próximamente, Paula comenzará la temporada jugando en casa la tercera edición del torneo indoor de invierno. Y precisamente vamos a hablar de este torneo, porque ya os podéis apuntar a esta tercera edición del torneo indoor de invierno organizado por la Escuela de Tenis y Pádel de Jaca, que se celebrará del 18 al 26 de este mes de enero. El día 15 finalizará el plazo y se realizará el sorteo. La cita es para categorías alevín e infantil y jugarán individualmente tanto en hombres como en féminas. Y el último fin de semana de este mes de enero, los días 25 y 26, se celebra en Jaca el 10º Encuentro Internacional de Escaladores del Pirineo, organizado por el Club de Escaladores de Jaca. El programa comenzará el sábado por la tarde a las 8 en el Palacio de Congresos, donde se llevarán a cabo varias charlas sobre temas de escalada y en las que intervendrán escaladores de reconocido nombre. El domingo, desde las 9 de la mañana, en las instalaciones del Rocódromo Municipal de Jaca, tendrá lugar la competición de escalada en bloque, una cita que suele ser muy popular, ya que cada año congrega competidores de todas las edades.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
En Página Cultural y de Ocio te recordamos que durante este mes de enero puedes visitar la Estación Internacional de Canfranc con previa reserva, eso sí, los miércoles y jueves a las 4:30, los viernes a las 12:30 y a las 4:30, los sábados a las 11, a las 12:30 y también a las 4:30 y a las 6, y los domingos a las 11 y a las 12:30 del mediodía. Y también te recordamos que este sábado comenzará una nueva edición del Carnaval Biarnés, una fiesta muy popular en el Bearn y en Aquitania y por la que el Ayuntamiento de Jaca también quiere apostar como reclamo turístico, como ya hizo el año pasado. El desfile arrancará a las 6 de la tarde y recorrerá las calles de la ciudad. Participarán unos 200 actores y voluntarios franceses, además de colectivos, peñas, asociaciones y demás agentes de Jaca. Se trata de hacer una gran fiesta que después se trasladará a Francia, donde también acudirán colectivos jacetanos. No es la primera vez vez que este carnaval viernes visita la Jacetania, ya que en otras ocasiones se celebraba un año en Ansó y otro en Echo, aunque desde el año pasado la organización ha apostado por Jaca.
Muy bien, pues Paola, muchas gracias y hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Y nosotros vamos a seguir con más cuestiones. Antes, una pausa. Los mejores jugadores de hockey hielo del mundo se dan cita en Jaca. La ciudad acoge del 11 al 17 de enero el Campeonato del Mundo de Hockey Hielo Sub-20. Disfruta del mejor espectáculo deportivo en nuestro Palacio de Hielo. El sábado a las 8, la gran inauguración. Y no dejes de acudir a presenciar los encuentros entre las selecciones de España, Corea, Serbia, Australia, China e Islandia. La entrada es gratuita. Recuerda, el Campeonato del Mundo de Hockey Sub-20 se celebra aquí, en Jaca, capital del hielo.
Una buena decisión siempre es el restaurante Asador Biarritz. Nos encontrarás en la avenida Primer Viernes de Mayo, número 12, con todo tipo de menús. El día, tradicional aragonés, apto para celíacos o menús a la carta. Disfruta de nuestras carnes a la brasa, chuletón a la parrilla o nuestra cuidada selección de vinos. Además, disponemos de terraza estival y de dos amplios comedores en un ambiente tranquilo y acogedor. Reserva tu mesa en nuestra página web, restaurantebiarritz.com o en el 974-36-1630. Restaurante Asador Biarritz. Elegancia en el ambiente y esmero en el buen comer.
El Espejo.
COPE. Estar informado. El Espejo de la Iglesia en Jaca. Los viernes a la 1:30 de la tarde, con toda la información de nuestra diócesis. Además, recuerda que puedes escuchar todos los programas de la temporada en internet en cope.es/jaca. La actualidad de la diócesis a tu alcance.
La mañana.
COPE Jaca. Estar informado.
Bueno, pues seguimos en nuestra mañana y los miércoles ya sabes que nos toca tertulia y en esas estamos de nuevo con nuestros compañeros habituales en estas lides. Tenemos en nuestros estudios a Antonio Betrá, muy buenos días.
Muy buenos días, María.
Y por teléfono esta semana tenemos a Fran Aisa, buenos días.
Buenos días a todos.
Y tenemos también a Joaquín Salvo, muy buenos días, Joaquín.
Muy buenos días y feliz año.
Feliz año también para ti. Bueno, pues que ya estamos en 2014, ya llevamos 8 días. Una vez que uno se pone a trabajar, ya es como si estuviéramos en marzo, ¿verdad? Ya parece que llevamos medio año hecho.
Ya estamos esperando la primavera.
Eso.
Hombre, para el tiempo casi lo me dice, o sea, sí.
Bueno, pero pensando un poco también en cómo va a ser este 2014 en lo que a la agricultura y a la ganadería se refiere, ¿no?
Joaquín. Sí, está claro que el panorama que presenta, salvo acontecimientos inesperados, 2014 no será un año de iniciativas o de decisiones importantes en Bruselas, por lo menos en lo que respecta a la PAC. Bien podría decirse que estamos ante un año de transición, por un doble motivo. En primer lugar, porque los acuerdos importantes sobre el dinero y la reforma de la PAC ya se adoptaron en 2013. Y en segundo lugar, y esto es importante que lo recordemos, porque hay elecciones al Parlamento Europeo y cambiará la Comisión, lo que provocará que todo el proceso de toma de decisiones se ralentizará. Las nuevas iniciativas no llegarán hasta el año 2015, cuando los nuevos comisarios se pongan las pilas y comiencen a trabajar. Mientras tanto, en el año 2014, iremos, como vulgarmente se dice, al tran-tran, gestionando los asuntos que ya están encima de la mesa, entre los que hay algunos que no son menores, como la promoción en el exterior de los productos agroalimentarios de la Unión Europea. Mm. En cualquier caso, el parte ya durante este año 2014 volverá a ser la PAC, especialmente el nuevo régimen de ayudas, que no entrará en vigor hasta el año 2015, aclarado y que quede bien preciso. Hay, por lo tanto, 12 meses por delante para desarrollar las normas generales que ya están cerradas de cara a su aplicación. En Bruselas, según dijo el comisario Ciolos, todo lo que exige participación de los eurodiputados debe estar acabado en los primeros meses antes de que se disuelva el actual Parlamento Europeo. Mientras tanto, en España está convocada una reunión que es la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo. Fíjense que en los días que voy a citar, el 20 y el 21, es donde se van a alcanzar, sí o sí, el acuerdo definitivo sobre las medidas que se pondrán en marcha en nuestro país dentro del amplio margen de maniobra que existe. Los asuntos más polémicos, sin duda, van a ser la definición de agricultor activo y el reparto de las ayudas acopladas. Una vez que se haya conseguido el acuerdo definitivo y en paralelo a lo que vaya sucediendo en Bruselas, tocará desarrollar la nueva normativa y comenzar el proceso de adjudicación de los derechos a pago de base. Este es un poco el inicio del año. Importante, importante inicio para los agricultores y ganaderos, puesto que en estos dos meses, si acaso como máximo tres meses, tendrá que estar todo terminado y bien terminado para que entre en vigor en el año 2015 la nueva PAC.
Bueno, y antes de que llegue esa reunión del día 20 y 21, el día 15, el miércoles que viene, los jóvenes agricultores de Uagacoag se van a manifestar en Madrid precisamente contra las medidas que se van conociendo de la PAC, ¿no, Fran?
Sí, bueno, como ha dicho Joaquín, si el trantrán de este año se prepara para mejorar todas las cosas en la medida de lo posible y ponernos todos de acuerdo, pues bienvenido sea, ¿no? Pero desde luego, los jóvenes de la Organización Agraria Uagacoag nos vamos a manifestar, porque vemos que aunque ha habido muy buenas intenciones y todas estas cientos de reuniones en Europa de la PAC, etcétera, pues aún hay cosas que no están nada claras y quizá se han dado muchas vueltas para definir diferentes reglamentos o definirlo con diferentes palabras, pero a la hora de la verdad vamos a estar unos años más o menos con la misma PAC y le va a llegar a la gente el mismo dinero. Y en cuanto a eso, pues los jóvenes, los que estamos y sobre todo los que vienen detrás o estamos en procesos de instalación, pues con esto de los derechos históricos que desaparecerán, no desaparecerán, etcétera, aunque ahora se les dé diferente nombre o se reduzca un tanto por ciento que se le den a otro, que ese tanto por ciento por lo que parece va a ser mínimo, pues a los que nos incorporamos o se van a incorporar, la verdad es que no le hace ningún favor. Y como hemos dicho siempre, lo que queremos es que realmente que la gente que esté en el campo y la gente que está al pie del cañón, sobre todo pues esa gente que se vea beneficiada o por lo menos incentivada para en su trabajo o en su labor. Y eso es lo por lo que nos vamos a manifestar y es lo que llevamos diciendo siempre.
Bien, yo quería decir, Alilo, porque te he escuchado decir una cosa que me parece lógica, que vamos a recibir el mismo dinero. Yo hace un año, 12 meses o 14 meses, me hubiese dado con un cantico en los dientes si me hubieran dicho que vamos a recibir el mismo dinero o un poquito más. Otra cosa va a ser la diferente forma de recibir ese dinero. Y yo, desde luego, hasta que no pase esa reunión del 20 y 21 y un poco más adelante, hasta que no estén firmadas, hechas los acuerdos que se van a establecer en la conferencia sectorial, yo no me atrevo, pero por ignorancia. Yo no quiero pecar para decir que rectificar después qué dinero va a haber a la ganadería extensiva o qué dinero va a dejar de ver. Cuando esté pactado, arreglado, firmado, documentado, entonces sí que será momento de crítica y posiblemente hasta de tener tiempo para rectificar. Pero hombre, en primer lugar, que recibamos el mismo dinero con la que está cayendo, ha caído y está todavía cayendo en Europa, pues hombre, decir que la agricultura va a percibir el mismo dinero o un poquito más es ya un logro. Esa es mi opinión personal y particular, ¿eh?
Antonio.
Por eso que... Perdón.
Sí, perdón. Sí, Antonio.
Sí. Pero es que lo que estamos hablando respecto a todo el tema de la PAC, lo importante que es las próximas elecciones europeas, son en mayo o junio, no recuerdo bien. Pero bueno, es importante que en España sepamos elegir a gente que conozca el sector, que sea luchadora, que se deje oír y de que lo que hable se le tenga en cuenta. Porque nos jugamos muchos en este sector y, por supuesto, en otros. Quizás más en este, que hablamos de este, porque es el que más conocemos. Y por eso, repito, lo importante que puede ser el que un comisario español en Bruselas pues sea uno u otro. No obstante, espero que vayan gente capaz y saquen adelante todos estos asuntos, que desde luego es absolutamente necesario. Y, por supuesto, la PAC sigue teniendo que existir. Y en el resumen del año que hemos pasado, en el año 2013, tenemos que decir que se han incrementado en 1,2% el volumen de subvenciones agrarias ha sido prácticamente parecido al del año pasado, pero sí ha aumentado en 1,2%. Por tanto, vamos a ver si seguimos con esta tónica y por lo menos que no baje, ¿eh? Porque si baja, desde luego, tal y como está la situación, pues originaría pérdida de renta agraria.
Frank,
yo perdón.
Solo una cosa al hilo de todo esto, ¿no? Joaquín ha expresado su opinión y lógicamente pues bienvenida sea la noticia de que vamos a de que España tiene el mismo paquete económico. Mi opinión y con casi todos los agricultores y ganaderos que me junto, por no decir el 100%, todos opinamos lo mismo, ¿no? Faltaría más que los que producimos y siempre lo hemos defendido, que el estómago es la llave de la conciencia, y los que producimos alimentos, faltaría más que la Unión Europea pues disminuyera estas subvenciones. Todos sabemos la que está cayendo, faltaría más, y todos sabemos que quedan muchos años de recuperación. Pues el agrario no es un sector que estos años se haya subido por las nubes como se han subido otros, ni mucho menos. Y sí, es el mismo dinero, pero yo dudo mucho, hay que esperar, pero las noticias y las campanadas que suenan es cómo va a estar repartido ese dinero, porque si va a estar repartido como ahora, pues lógicamente en algunos casos, no voy a decir en todos, pero en bastantes, legitimidad no va a tener ninguna.
Joaquín. Bueno, yo no es que no quiero entrar más en este debate porque falta la fecha clave, 20 y 21. Cuando esté la fecha clave, ya me tocará explicar por aquí, por allá y por donde sea cómo hemos quedado. Yo lo que es irrevocable ya es la cifra del presupuesto de para los cinco próximos años, 2014-2020. Eso está clarísimo. Y ahí tengo que decir una cosa, y que no es una opinión, sino que es una cifra. Esa cifra no se puede discutir, es la que es. Es un poquito mayor, un poquito, que viene a ser unos 600, 700 millones de euros más que en el anterior presupuesto de la PAC. Por lo tanto, eso es lo que hay. Y ahora, la forma de entregarlo, yo no me atrevo a adelantar. No quiero llevarte ni la contraria ni darte la razón. Es que no me atrevo a decirlo. Cuando lo vea, porque estas cosas pueden cambiar. Lo que sí quiero hacer hincapié una vez más es que el asunto de las elecciones europeas no es un asunto menor. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, los poderes y competencias de esta Cámara han aumentado mucho, tal y como se ha podido comprobar en los famosos trílogos sobre el marco financiero y la reforma de la PAC. La opinión y el voto de los eurodiputados cuentan, y mucho, en asuntos claves para el funcionamiento de la Unión Europea, que tienen importantes repercusiones para cada Estado miembro. No hay que tomarse a chivo y gota este proceso electoral, porque para España y para todos los miembros, los países miembros de la Unión Europea, la única política europea común que existe es la agraria, y por lo tanto no nos debemos de tomar esto a chirigota y que mande cualquiera. Debemos pensar lo que hacemos, y nos jugamos mucho, sobre todo cuando el Parlamento Europeo forma una tercera parte, igual que el Consejo de Ministros o los presidentes de gobierno. Por lo tanto, prestemos atención, aunque solamente sea por interés nuestro, por egoísmo propio del sector agrario. Nada más.
Antonio, quería hablar también de la renta agraria.
Bien, el Ministerio de Agricultura ha obtenido los rendimientos agrarios y el aumento de renta que ha producido el año 2013, que en términos generales es del 7,7%, 7,7%. Pero hablaremos del conjunto global de la agricultura. Pero en Europa obtienen una otra medida, que es la renta agraria medida por unidad de trabajo anual, que está aumentado casi el 10,5%. Me van a decir los radioescuchantes o los que escuchan la radio que aquí no se puede aplicar en esta zona efectivamente eso. Es cierto, aquí ha habido, la cosecha no ha sido demasiado buena y los precios han bajado de los cereales un porcentaje más de un 20%. En la producción vegetal también ha experimentado un 8,1%, pues fruto de las lluvias, de todo eso, que el tiempo ha sido absolutamente adecuado para los cultivos, sobre todo de leguminosas. Y lo que se refiere a producción animal, su valor ha aumentado solamente un 0,4%, y se debe fundamentalmente al porcino, a la leche, al equino y al bovino. En cambio, han descendido el precio de los huevos, del ovino y el caprino, que yo creo que es el revés mayor que se ha llevado, y las aves. Por eso que ya digo que en definitiva el aumento de la producción agraria en términos reales económicos es del 7,7% según esta medida, y según la medida europea sería del 10,5%. Por tanto, yo creo que son unos buenos resultados en términos generales en lo que respecta a todo el país.
No sé si queréis añadir algo, chicos.
Sí, no sé si me ha sorprendido gratamente lo que ha dicho Joaquín en cuanto al fomento de los productos agroalimentarios, y lo he entendido bien al principio de la tertulia. Y yo creo que sobre todo debemos luchar por eso y relacionado con la renta agraria que nombraba ahora Antonio, por unos precios dignos para todo, ¿no? Porque cuando hemos oído hemos asistido este último año que no los medios de comunicación no hacen más que decirlo, ¿no? Hemos vivido una cosecha en la provincia de Huesca, sobre todo en La Hoya, aquí en el Pirineo desde luego ha sido básicamente al revés, pues una cosecha que ha obtenido unos rendimientos históricos, ¿verdad? Pero claro, tenemos que luchar por unos precios, porque en cuanto a cebada, trigo, maíz, en estos casos que se ha cosechado estos últimos meses, ¿no? Kilos han sacado muchísimos, pero si no hay precio, pues no hay rendimiento y el agricultor al final su renta se ve mermada en gran medida, y este año creo que muchos agricultores con los que he podido hablar llevan a dejar de sembrar maíz, porque aunque los kilos acompañan, el precio no acompaña, y eso repercute todo en la renta. Y claro, quizás eran titulares confusos de que tenemos una cosecha histórica, etcétera, etcétera, pues dije, mira, los agricultores este año, qué bien van, ¿no? Y en realidad no es así.
No, en realidad sí que es así. Otra cosa es que a nosotros particularmente, igual que si yo hablara de sábado, que no ha sido así, que ha sido una cosecha muy, muy buena, y que desde luego la buena cosecha ha compensado, los bajos precios, incluso elevas la renta en un 7%, como ha dicho Antonio, que incluso mirándola como la miden en euros, es un 10%. Lo que pasa es que aquí, por otras razones que Antonio y yo conocemos, pues no se maneja el 7%. Pero eso no es una opinión, eso es un dato. Y en cuanto a los precios y en cuanto a la conveniencia de sembrar una cosa u otra, pues efectivamente, tenemos que pensar, y yo cada vez lo tengo más claro, no es el caso de la Jacetania, que es una zona privilegiada en cuanto a humedad, pero no precisamente para esos productos que donde haya regadío se van a tener que producir, que son pues los pimientos, los tomates, las cebollas, las coliflores, los cultivos de primor o de huerta, porque pensar que un regadío, con lo costoso que es, y me acerco a mi tierra, a mi zona, a mi patria chica, como las cinco villas, lo que ha costado llevar el agua a esas fincas para producir cebada, trigo, en el mejor de los casos maíz, eso no puede ser. Y ahí nos tendremos que ir acostumbrando a evolucionar, a sacar más renta de esa agua, de nuestra tierra, de nuestros productos. Porque los cereales, pensar que cada día estamos enseñando, primero estamos enseñando a producir a países emergentes, como es el caso de China, la India, etcétera, etcétera. Pero es que además esos países, aparte de producir cerdos, pollos, etcétera, pues están también produciendo cereales que dan de comer a esos animales, como lo hicimos nosotros. Y nosotros tendremos que ocupar otro nicho que evidentemente va a ser más productivo que el que tenemos.
Joaquín, solo quedan dos minutos y nos tienes que contar.
Yo me refiero sobre todo a atendiendo, hombre, la Jacetania, pues tenemos el privilegio y la suerte de que es buena tierra y el clima normalmente acude y la cosecha casi nunca falla. Y son cosechas que normalmente pues suelen salir buenas, pero yo me refiero al final, al cabo de una explotación, a un rendimiento económico. Una fábrica, por ejemplo, de coches, ya puede fabricar o vender 2 millones de coches, que si el beneficio es de una peseta por coche, al final cerrará. O sea, esto es así. Lo que no podemos es pues hablar de que todo va muy bien cuando no es así.
Bueno, los precios, que si no nos...
Bueno, prácticamente se ha repetido, salvo en el caso del porcino, que una semana más vuelve a bajar. Vacuno repite y ovino baja. Y aquí me voy a extender un poquito más. El ovino baja porque se ha frenado el consumo. Y a pesar de que no hay mucha producción, por lo tanto, volverá otra vez a recuperarse, a equilibrarse y a repetir precios, incluso después a subir. Y finalmente, en cereales, sube un poquito la cebada, sube un poquito el trigo y sube otro poquito el maíz. Ese es el resumen de la lonja del Ebro de ayer.
Muy bien, pues chicos, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Muy bien,
muchas gracias.
Gracias, gracias, adiós.
Y feliz año. Feliz año a todos.
Eso es, feliz año para todos.
Está precioso.
Bueno, chicos, pues nos vamos. Antonio, muchas gracias también a ti. Y volvemos enseguida después de las noticias, no te vayas.
La mañana.
Cope Jaca, estar informado.